Muy buenas tardes y bienvenidos a El Espejo de Cope Huelva, este espacio de la Iglesia Diocesana que cada semana les acerca la vida, la actualidad y el pulso de nuestra diócesis de Huelva. En este viernes 10 de abril retomamos nuestra cita tras haber vivido intensamente los días santos que también hemos celebrado en esta casa y que les hemos contado la Semana Santa de Huelva en Cope Huelva. Una Semana Santa que nos ha vuelto a situar en el corazón del misterio pascual con celebraciones que han marcado el ritmo de nuestra fe, de la fe en nuestra Iglesia de Huelva. Hoy en nuestro programa vamos a mirar también al presente y al compromiso de la Iglesia y al sostenimiento de la Iglesia. Hablaremos con Juan Pedro Virella, economo diocesano, que ya se encuentra aquí a nuestro lado, sobre la campaña de la X en la declaración de la renta, la importancia de marcar la X en esa casilla 105, la campaña famosa, conocida por todos, del Por Tantos, una oportunidad concreta de colaborar con la misión de la Iglesia. Por otra parte, debo decirles que evidentemente esta Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral hemos recorrido estos días desde la alegría del Domingo de Ramos con la celebración de la Pasión del Señor, pasando por la Misa Crismal del Martes Santo, uno de los momentos más significativos para el clero diocesano el pasado martes por la mañana. Hasta adentrarnos también en el Triduo Pascual, la Cena del Señor en la tarde del Jueves Santo, la celebración de la Pasión el Viernes Santo, el sobrecogedor silencio del Sábado Santo y finalmente la luz y la esperanza de la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Han sido días muy especiales, por supuesto, que también hemos querido contarles a través de la página web de la Diócesis de Huelva, diocesisdehuelva.es, donde tienen toda la fotografía de las celebraciones en la Santa Iglesia Catedral, con las homilías de nuestro obispo, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Hace escasas semanas, la Conferencia Episcopal Española hizo pública su habitual campaña de la renta, haciendo hincapié, como no podía ser de otra manera, en esa casilla 105 a favor de la Iglesia. Esa línea 105, por tanto, que es como tiene el nombre la campaña, es lo que queremos tratar hoy en este espejo y con la persona que nos acompaña, que precisamente es la persona que financieramente y económicamente pues lidera el equipo de la diócesis, como es el economo diocesano. Juan Pedro Virella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro.
Principalmente, Juan Pedro, el mensaje principal que se quiere transmitir este año con la campaña, ¿cuál dirías que es?
Pues mira, Alejandro, el mensaje es muy sencillo. Marcar la X para la Iglesia es una decisión libre, que no cuesta nada y que tiene un impacto real en la vida de muchas personas. ¿Vale? La campaña lo que busca es poner rostro a esa ayuda que podemos prestar marcando la X y mostrar pues que detrás de hay muchos proyectos concretos, personas atendidas y una labor que llega a toda la sociedad.
Lo que hacemos y preguntamos prácticamente todos los años, pero que no está de más, volverlo a repetir, es si marcar esa X supone más o recibir menos en esa devolución.
No rotundamente, ¿vale? Esto es algo que conviene repetir siempre porque es verdad que quienes inician, quienes empiezan a hacer la declaración de la renta, pues no lo saben, no tienen por qué saberlo. Pero efectivamente, no en absoluto, ¿vale? Hay que insistir en que la X no cambia el resultado de la declaración, ni hay que pagar más ni te devuelven menos por ello. Es simplemente un ejercicio de libertad, es de las pocas opciones, quizás la única, en la que tú puedes decidir qué parte de tus impuestos va a un determinado sitio. Si no lo marcas, como sabes, Alejandro, hay dos opciones que no son excluyentes, Iglesia Católica y fines de interés social. Si marcas las dos, pues un porcentaje va para la Iglesia Católica y otro va para fines sociales. Si marcas una, pues va para un lado u otro. Y si no marcas ninguna, ese remanente, digamos, ese importe, quedaría en los presupuestos generales del Estado.
En Huelva, en la diócesis de Huelva, ¿en qué se traduce este dinero de esta asignación?
Bueno, pues lo más visible quizás sea pues lo que se ve en los sitios más cercanos, ¿no? En nuestros barrios, en nuestros pueblos, que es el sostenimiento de las parroquias. ¿Vale? Y en las parroquias pues se atiende a personas, las Cáritas atienden a personas necesitadas, se conserva el patrimonio, ¿eh? En todos los lugares, en muchos lugares, la iglesia, el templo, es el lugar más emblemático, pues se hace ahí un esfuerzo. También hay, por supuesto, es muy importante, quizá la primera labor básica, que es la atención pastoral que realizan pues tantas personas y sacerdotes en las parroquias. Hablamos eso de sacerdote, hablamos de acompañamiento a personas mayores, de apoyo a familias vulnerables, y es una presencia que, como decía antes, muy capilar, muy cercana a todo lo que es el día a día de la gente.
Antes, bueno, decía que liderabas el apartado económico de la diócesis de Huelva. ¿Qué peso tiene esta financiación en el conjunto de la diócesis?
Pues bueno, esta financiación en el caso de Huelva es bastante importante, Puede rondar, depende del año, un 70%, un poco menos, pero hay que tener en cuenta que no es la única, ¿eh? O sea, la diócesis se sostiene gracias también a la aportación directa de los fieles y otras vías diversas que hay. Y la asignación tributaria lo que aporta es una estabilidad, porque tenemos un dinero que sabemos que va a llegar, ¿vale? Porque se mantiene muy estable a lo largo del tiempo. Pero es verdad que el compromiso de las personas sigue siendo fundamental para mantener la actividad ordinaria de la Iglesia.
¿Y cómo se hace y cómo se puede controlar, cómo se puede garantizar el buen uso de esos fondos?
Bueno, pues nosotros lo hacemos de una forma muy, como suelen hacerlo las entidades públicas o las entidades privadas, ¿no? Que hay unos presupuestos anuales que se cuelgan y se publican en la página web, hay un controles internos de todo tipo y hay una rendición de cuentas también. Nosotros rendimos cuentas a la Conferencia Episcopal y la Conferencia Episcopal aglutina toda esa información y elabora una memoria que publica y que presenta al Estado como justificación del dinero aportado por la asignación tributaria y que además pues después se publicita y se da a conocer para toda la sociedad. ¿Vale? Digamos que lo que se hace es un esfuerzo creciente en transparencia, ¿no? Para que cualquier persona pueda conocer en qué se emplean los recursos, que es fundamental.
¿Algún ejemplo concreto de ese impacto en Huelva?
Bueno, quizá lo más cercano, lo más evidente, lo que más puede ver la gente es la labor de Cáritas que realiza en muchas parroquias y Cáritas diocesana acompañando a familias en situaciones difíciles o en la labor que se hace en parroquias que son auténticos puntos de apoyo para personas con necesidad, ¿no? Incluso donde no hay Cáritas, ¿no? Y también se emplea pues en el mantenimiento de templos, ¿vale? Que son una parte importante de nuestra historia y de nuestra vida. Y también, por supuesto, lo que serían muchas realidades ya más de atención. Esa atención espiritual a las personas que se realiza en todas las parroquias y que es una necesidad más del ser humano, ¿no?
Totalmente, esa labor pastoral de la que hablábamos anteriormente. Juan Pedro, ¿qué retos hay? Ahora que está de moda y que al final es algo trascendental, no solo en la Iglesia, sino prácticamente lo vemos en las administraciones públicas y también en entidades privadas, ¿qué retos hay en esa sostenibilidad económica y en esa transparencia?
Pues el reto fundamental es seguir generando confianza, Alejandro. Vivimos una sociedad que cada vez exige más claridad y eso es fundamental y es positivo. Y la Iglesia está avanzando en transparencia, ¿vale? También necesita concienciar a los feligreses sobre la corresponsabilidad. O sea que la labor de la Iglesia se sustenta en gran medida por el apoyo de las personas, no solo con la X de la casilla.
Para eso también está, lo sabrán ustedes si están al tanto de la información de la diócesis de Huelva, un consejo de sostenimiento de la Iglesia diocesana en la que evidentemente se evalúa todo esto y se trabaja y se intentan conseguir esos retos. Juan Pedro, por último, ¿por qué recomendaríamos marcar la casilla de la Iglesia?
Pues mira, así de modo resumido, ¿no? Sería pues porque es una forma sencilla de contribuir a una labor que llega a mucha gente y que tiene un impacto social muy amplio. No cuesta nada, no compromete a nada y permite que la Iglesia siga desarrollando pues lo que es su misión pastoral y social. Es en definitiva una decisión solidaria y responsable.
Y ya saben, la campaña de la renta está hasta comienzos de junio, si la cabeza no me falla, y tienen ustedes pues esa oportunidad democrática y libre de poder marcar la X en la casilla Ford de la Iglesia, esa casilla 105, y sepan que no va a influir en si tienen que pagar más o tienen que devolverle menos en su declaración de la renta. Y eso nos lo ha explicado Juan Pedro Virella, que ha estado hoy con nosotros en este Espejo Económico Diocesano. Juan Pedro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alejandro.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
La importancia, ya lo han escuchado, de marcar la casilla 105 de la renta para el sostenimiento de la Iglesia. Y hablando de ese sostenimiento, nos damos una vuelta por Huelva Capital, más concretamente por la calle Concepción, como cada viernes, donde debemos escuchar la recomendación literaria desde la librería Belva, ya más calmada después de la Semana Santa, con la hermana Pilar González. Hola, Pilar.
Hola a todos. Hoy quiero compartir con vosotros un libro que toca el corazón y nos invita a profundizar en nuestra fe. Se llama Eureka, de Óscar García, y está publicado por la editorial San Pablo. está inspirado en la parábola del tesoro escondido que encontramos en el Evangelio. ¿Recordáis cuando alguien ha encontrado un tesoro y entonces, entusiasmado, vende todo lo que tiene con alegría para conseguirlo? Entonces, este libro nos va a recordar una verdad muy importante, que es que el reino de Dios es el mayor tesoro que podemos encontrar en nuestra vida. Por eso el libro nos va preparando. Nos dice que hay veces que hay tanto ruido en nuestro exterior, en el exterior, que como que no nos deja entrar en nuestro interior para ver cuál es la palabra de Dios que resuena en nuestra vida y que nos puede iluminar. Y nos comenta que el discípulo no es aquel que ya se lo sabe todo, nosotros no sabemos todo, sino que somos los que nos dejamos iluminar por esa palabra para poder caminar a este encuentro del tesoro que tenemos o que se nos va a presentar en el Evangelio, ¿vale? Bien, es sobre todo eso, dejarnos iluminar por la palabra. Por eso Jesús lo que hace es hablarnos en parábolas, para que vayamos descubriendo poco a poco la profundidad del mensaje que nos quiere decir. Esa palabra, en este caso, nos va a desarrollar el libro la parábola del tesoro escondido. Nos va a decir, veréis, me parecía que era muy propio para este tiempo, porque nos va a hablar del encuentro con Cristo resucitado. Recordáis que Juan dice, lo hemos conocido, lo hemos visto y hemos creído en él. Entonces, es un encuentro con este Cristo resucitado que ahora, en este tiempo pascual, estamos viviendo. Me gusta mucho el libro porque va a desarrollar un poquito toda la parábola, ¿no? Desde distintos puntos de vista, cómo complementa. Me gusta cómo te hace ir descubriendo el sentido de la parábola. Después, al final del libro, nos va a venir unos códigos QR en el que podemos descubrir el arte que hay expresando esta parábola del tesoro escondido, canciones que se relacionan con películas también, y también hay como un vocabulario que nos va a explicar aspectos en los que podemos profundizar, ¿no? Entonces, os invito a que este acontecimiento tan grande de la resurrección nos ayude a descubrir este tesoro del que nos habla Jesús en el Evangelio, que bonitamente nos explica Óscar en el libro, y podamos, al descubrirlo, no sé, entusiasmarnos con ese tesoro escondido y ser capaz de dejar todo lo que no sea propio para poseer el tesoro que es Jesús. ¿Vale? Os animo a descubrirlo, a encontrarlo. Dice Eureka, descubre las riquezas de la vida con la parábola del tesoro escondido en el campo.
Muchas gracias, hermana, por estar una semana más con nosotros y no faltar a la cita con la recomendación literaria de la librería Bell. Nosotros nos damos otra vuelta porque también previo a la Semana Santa se presentó el informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía, pero aquí en Huelva. Y nos cuenta más sobre ese informe, lo que es y por supuesto lo que influye y lo que es esa realidad en nuestra diócesis, en nuestra provincia, nuestra compañera de comunicación de Cáritas Diocesana de Huelva, Peña Monje. Buenas tardes, Peña, ¿qué tal?
Buenas tardes, Alejandro. Pues sí, como bien has dicho, fue un momento muy muy potente, muy muy especial, porque realmente el FOESA es un documento que dibuja un escenario bastante amplio, ya sea de nuestro país, pero más concretamente de nuestra región y también de nuestra ciudad. Uno de los escenarios más preocupantes que salen a raíz de este informe es que, por ejemplo, 60.000 personas en la provincia, en Huelva, caen en situación de pobreza una vez afrontan los gastos de la vivienda, ¿no? Cuando cobran, pues afrontan el gasto de alquiler o de la hipoteca y caen en ese riesgo de pobreza. Y otro dato es que más de 50.000 personas, 50.000 hogares, viven en una situación de de inestabilidad cuando pues el sustentador principal tiene problemas con el trabajo. Además, el informe alerta de una fractura social en Andalucía, que esa fractura se está consolidando. Hoy el 23% de la población, que ese 23% son casi 2 millones de personas, vive en exclusión social y un 10% lo hace en exclusión severa. Solo 4 de cada 10 andaluces no presentan ningún indicador de exclusión. Esto no es una situación coyuntural, sino que es el resultado de crisis encadenadas que han dejado, como vemos, heridas muy, muy profundas, ¿no?, en la sociedad. Dos de los grandes temas han sido la vivienda y el empleo. La vivienda, por ejemplo, según FOESA, es el principal eje de exclusión. El precio de compra lo vemos cada día, ¿no?, en los telediarios y en las noticias. Ha subido un 65% desde 2018, muy por encima de los salarios, y esto provoca que más de 400.000 hogares andaluces caigan por debajo del umbral de pobreza severa tras pagar la vivienda, ¿no?, y otros suministros, como antes comentamos. Y bueno, la vivienda, ¿no?, es uno de los pilares más graves y más grandes de esta exclusión. Pero el empleo es el segundo. Se trabaja más, vemos a la gente que no para de trabajar, no para de buscar oportunidades, no para de formarse para llegar a esas oportunidades, pero vemos que trabajar ya no garantiza una vida digna. Totalmente. La inflación y el encarecimiento de la vivienda, como venimos diciendo, ha reducido esa capacidad protectora que tiene el empleo, que nos protege, ¿no?, y nos daría esa estabilidad, un sueldo decente de vivir bien. Pues esto ya no es así. Y precisamente de esto nos habla María Macías, la directora de Cáritas Diocesana de Huelva.
Nosotros, a mí si hay algo que destacaría de este informe es el tema del empleo, ¿no? Se está haciendo muchísimo hincapié en el tema laboral y me parece escandaloso que eso sí que lo estamos viendo en nuestras Cáritas diariamente, como personas que tienen empleo no pueden llegar a final de mes. Como personas que tienen empleo, a lo mejor los dos miembros de la pareja o mujeres que viven solas, pues son familias monoparentales, con sus trabajos tienen que renunciar a comprar medicación, tienen dificultades para pagar las hipotecas, para pagar la vivienda, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer una reflexión importante con el tema del empleo, porque a veces decimos el empleo es una puerta para la inclusión social y el empleo era una puerta de inclusión social, pero ahora mismo las condiciones en las que se está generando el empleo no están dando una respuesta real de inclusión plena, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las crisis sí han tenido mucho que ver, ¿no? Antes, pues es verdad que hemos hecho programas de empleo estupendos donde a la gente tú le dabas la formación, la capacitabas, encontraban un empleo y conseguían una inclusión plena, y ahora mismo es muy complicado.
Y otro de los datos que revela el informe y que creo que cabe, que hay que mencionar, es que 800.000 personas en la provincia, en Huelva, han tenido que dejar de comprar medicina o abandonar tratamientos por falta de recursos. Una renuncia que de nuevo evidencia la exclusión, que no solo es económica, sino que también es sanitaria. Y bueno, finalmente yo creo que una de las cosas que creo que hay que con las que nos tenemos que quedar es que el FOESA no está diciendo que fallen las personas, ni mucho menos, sino lo que está fallando es el sistema. Y mientras que estos dos factores preocupantes, como la vivienda y el empleo, no se conviertan en pilares reales del bienestar de nuestras vidas, de nuestra recuperación económica, y que sean sistemas garantes de nuestra protección, pues esta exclusión igual puede seguir subiendo.
Totalmente, sobre todo pensando en esos dos pilares fundamentales como son la vivienda y el trabajo. Una de ellas, que ahora mismo está en unos niveles altísimos, prácticamente inalcanzables, y que, como bien comenta sí. Peña, pues bueno, conlleva a esos niveles de pobreza que también están más cerca nuestra de lo que pensamos.
Sí. Peña. Y que no es la pobreza entendida como a lo mejor en el imaginario, que nuestros vecinos, que nuestras vecinas, totalmente, que nosotros mismos estamos ahí, que no pensemos en una pobreza severa, sino en el día a día, ¿no? De tantas familias que no pueden llegar.
Totalmente, y además también en esas edades tan tan jóvenes, en las que pues la vivienda aún es más aún pues esa situación tan 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 grave, no tan agravante.
Sí. Sí,
Peña,
sí.
Como siempre, más que agradecido, muchas gracias por estar con nosotros. Disfruta el fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene.
Igualmente, hasta el viernes que viene, Alejandro.
Nosotros también, nosotros nos despedimos a Peña, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos una semana más en El Espejo de Cope Huelva. Que tengan muy buen fin de semana y feliz Pascua de Resurrección. Hasta el próximo viernes.